El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Viernes 26 de julio. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Llegó el gran día, el de la apertura oficial de los Juegos de París. A las 7:30 comienza la ceremonia inaugural que discurrirá por el río Sena y que durará cerca de 4 horas. Allí estará buena parte de la delegación española con Marcus Cooper y Tamara Echegoyen a la cabeza como abanderados. Sin embargo, se nos ha torcido un poco el gesto al conocer las dudas de Rafa Nadal sobre su participación en el torneo. Esta mañana, eso sí, se entrenó junto al resto de doblistas, aunque con su muslo derecho vendado. Ahora mismo están abiertas todas las opciones, que participe normalmente, que lo haga solo en dobles. Este es su entrenador, Carlos Boyá, en Radio Nacional de España.
Todas las molestias que pueda tener Rafa en estos momentos, pues hay que, bueno, hay que cogerlas con pinzas, digamos, e ir con cuidado y bueno, antes de forzar y que empeore, pues vamos a descansar un poco, que haga tratamiento y, bueno, no te puedo asegurar nada yo, ni que no va a jugar, ni que va a jugar.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, con muchos juegos, con la presencia de Carlos Soria aquí en directo en nuestro estudio, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Que comenzamos con todo lo que está pasando en torno a los Juegos Olímpicos. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Empezamos, sí, por esa ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos que mantiene a Francia en estado de máxima alerta. El aeropuerto franco-suizo de Basilea-Mulhouse ha sido evacuado por una alerta de bomba y hace unos minutos se ha reabierto. Lo que sigue provocando grandes cancelaciones y suspensiones de trenes es el sabotaje que se ha provocado en la red de alta velocidad la pasada madrugada. Hay interrumpidas 3 de las 4 líneas que pasan por París por incendios deliberados. Los viajeros afectados podrían alcanzar el millón. Jean-Pierre Farandou es presidente de la SNCF, la Renfe francesa.
Podemos pensar que el ataque ha estado coordinado, premeditado y calculado. Había intención de hacer daño, mucho daño, porque los lugares donde han provocado los incendios son bifurcaciones. Así perjudicaban a más de una línea.
Hace unos minutos hemos conocido la sentencia por el caso Alvia, el accidente de tren en 2013 en Santiago de Compostela, en el que murieron 80 personas. Tanto el maquinista como el entonces director de seguridad de Adif han sido condenados a 2 años y medio de cárcel. Y este viernes seguimos hablando de inmigración. Más de un centenar de personas han llegado en las últimas horas a El Hierro y Lanzarote, en un cayuco y en una neumática, mientras siguen llegando también menores no acompañados al aeropuerto de Barajas, como denuncia Ivonne Domínguez del sindicato Jupol.
El primer día llegaron 26 y solo ayer llegaron 76 personas, fundamentalmente desde Mauritania, que es el 80% de las personas que llegan. Y desde Jupol estamos pidiendo medidas multidisciplinares.
Por cierto, que a las 11 ha despegado desde la base de Torrejón de Ardoz el avión militar con personal sanitario y también personal diplomático para la repatriación de los españoles supervivientes en el pesquero hundido en las Islas Malvinas. Y faltan pocos días para que el presidente del gobierno declare como testigo en el caso por el que se investiga a su mujer por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Está previsto que sea el martes y Sánchez ha pedido hacer la declaración por escrito. El alcalde de Madrid insiste en que hay que respetar las decisiones judiciales.
Me parece que lo que hay que hacer es respetar las decisiones del juez y si no te gustan las decisiones del juez, lo que hay que hacer es recurrirlas. Lo que no puede ser es que desde el gobierno de España y desde tantos ministros, que ya son numerosos, se esté atacando al juez como se está atacando al juez, se estén diciendo las barbaridades que se estén diciendo.
Palabras del alcalde en una escuela infantil hasta donde ha ido para celebrar el Día de los Abuelos. Hoy es San Joaquín y Santa Ana, así que, del Toro, felicidades a todos los abuelos.
Eso es, y a los Joaquines también, y a las Anas. Gracias. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de los detalles, os adelanto lo más llamativo del día. A las 7:30 de la tarde comienza la ceremonia inaugural de los Juegos, que se extenderá durante casi 4 horas. discurrirá por el río Sena en medio de fortísimas medidas de seguridad. Acudirán a presenciarlo in situ más de 300.000 personas. Los deportistas viajarán en 90 barcazas que saldrán desde el puente de Austerlitz. Nuestros abanderados son la regatista Tamara Echegoyen y el piragüista Marcus Cooper. Así se sienten ambos.
Sentimos que todo el país nos impulsa y que nos sigue y nos hace sentir partícipes de su ilusión, y yo creo que es una motivación extra.
Es que es la bandera más bonita del mundo, ¿no? Del mejor país del mundo. Nuestra bandera está en las mejores manos, las manos de alguien que de verdad siente los colores cada vez que hace sonar nuestro himno en las competiciones internacionales.
Hoy no hay competición para no restarle un ápice de protagonismo a la ceremonia. Ayer tuvimos una de cal y otra de arena. La de cal fue el triunfo de las chicas del fútbol, que remontaron para acabar ganando a Japón por 2-1 con goles de Aitana y Mariona Caldentey. Se cobraron cumplida venganza del 4-0 que les infligieron las niponas el año pasado en el Mundial. Le pone palabras a Aitana.
Recordamos ese partido en el Mundial donde perdimos 4-0, dolió muchísimo. Después nos repusimos bien, pero hoy sabíamos que no podíamos dejar escapar el partido. Era una revancha, claro que sí, porque estos partidos duelen y se recuerdan. Y hoy tenemos la victoria, así que felices.
La de arena fue la de las chicas de balonmano. Cayeron estrepitosamente frente a Brasil 29-18, dando una imagen muy alejada de la habitual. Nos espera el domingo Angola. La alicantina Lara González no se anduvo por las ramas en Eurosport.
Respetar la camiseta que llevamos puesta. Creo que no es real, creo que estas no son las guerreras, no somos nosotras. Hoy no hemos mostrado esa garra, ese gen que llevamos dentro, y estoy segura que de aquí a 48 horas le vamos a dar la vuelta y por lo menos mostraremos otra cara.
En tenis ya os contaba en el prólogo que Rafa Nadal se entrenó esta mañana junto al resto de doblistas, aunque con el muslo derecho vendado. Es un paso adelante, pero sigue habiendo incertidumbre sobre su estado físico y se podrá jugar tanto dobles como individuales. Fútbol, 21 días después del penalti que falló con su selección contra Francia, Joao Félix ha vuelto a entrenarse esta mañana con el Atlético de Madrid, con la vista puesta en encontrar un destino de su agrado, aunque tiene contrato hasta 2029. Se entrenó en solitario y al margen de sus compañeros junto a un preparador físico. Se está complicando la llegada del ucraniano Dobik. Entre las peticiones desorbitadas de su agente y el hecho de que la Roma se haya metido en la operación, interesándose por su fichaje, la situación no está tan clara como hace un par de días. Carlo Ancelotti ha hablado por primera vez sobre la llegada de Mbappé al Real Madrid. Lo ha hecho en el podcast del exfutbolista Obi Mikel. Sobre su encaje en la delantera junto a Vinicius y Rodrigo, ha dicho esto.
Creo que no será un problema. Es importante recordar lo que él mismo dijo, que se adaptará al equipo, y esa es la clave. Es importante tener esa movilidad y la creatividad con la pelota. Quiero dar libertad a mis jugadores. Tienen que poder gestionar la situación del juego.
El Rayo ha hecho oficial esta mañana el fichaje de Adrián Embarba. Llega cedido hasta junio del 25 por el Almería. Se trata del tercer fichaje rayista para la próxima campaña, tras los de Pelayo Fernández y Gumbau. El Rayo juega hoy en Países Bajos a las 7 de la tarde frente al Jerez. Bordalás espera fichajes como agua de mayo para su Getafe. Hasta la fecha solo le han llegado tres. A 25 de julio solo tiene un delantero, Borja Mayoral, que además podría fichar por la Real Sociedad. Mañana nuevo amistoso contra el Albacete. El Leganés descansó hoy y mañana viaja hacia Inglaterra. Estarán allí hasta el día 4 de agosto. Jugarán dos partidos amistosos contra el Burnley y el Sheffield Wednesday. Como ya hicieron las chicas, los chicos de la selección sub-19 de fútbol lograron clasificarse para la final del europeo de la categoría. Ganaron por 1-0 a Italia en la prórroga con un gol del madridista Paul Fortuyn a pase del lateral del Atlético de Madrid, Julio Díaz. En la final nos mediremos a Francia el domingo a las 8. Como curiosidad, lo que les decía el seleccionador José Lana a sus futbolistas en el descanso con 0-0 en el marcador.
El día es hoy, no hay más días que hoy. Hoy es el día, no hay más días que hoy. Hoy hay que dejarse la vida. Y el que no pueda, cambie. Un pasito más a demostrar de verdad lo que queremos.
Baloncesto. El Real Madrid ha hecho oficial esta mañana el fichaje del pívot congoleño nacionalizado español, Sergi Baca. A sus 34 años firma por una temporada. También es oficial que el base exmadridista Juan Núñez, de solo 20 años, ha firmado por el Barcelona por 3 temporadas. Y a la 1:30 de la tarde estará en nuestro estudio el alpinista abulense, madridista de adopción o madrileño de adopción, Carlos Soria. A sus 85 años y tras el grave accidente que sufrió el año pasado, ha logrado recuperarse y acaba de regresar del Pamir. El próximo año quiere volver a coronar el Manaslu, justo cuando se cumplen 50 años de su primera ascensión a ese épico. 1:10. Comenzamos con los Juegos Olímpicos con Rafa Nadal. Ayer a eso de las 3 de la tarde empezaron a saltar las alarmas sobre Rafa Nadal, molestias en el aductor derecho, duda su participación en los Juegos Olímpicos. Se ha hablado mucho al respecto. Lo último es que esta mañana se ha entrenado con el resto de doblistas a las 10:30. Elena, ¿cuál es la última hora? Cuéntanos.
Sí, se ha entrenado esta mañana con Carlos Alcaraz, aparentemente con normalidad, aunque sí se le ha visto un aparatoso vendaje en el muslo derecho. Se ha ejercitado una hora con una Philippe Chatrier techada, porque en París está lloviendo hoy. En la sesión también se ha visto a un Nadal distendido, buscando la compenetración con Alcaraz para ese debut en dobles. Se ha medido a otra pareja, a la de Carreño Granollers, y ha vencido Navalcaraz 6-3, lo que ha provocado un enfado, entre comillas, de Carreño.
Esto no vale, tío. Cuando se ponen así, no vale.
Ayer Nadal canceló sus dos entrenamientos con Zverev. El miércoles ya tuvo molestias y el manacorí prefirió descansar las piernas y tratarse. Y si faltaba poco para ese nerviosismo colectivo despertado ayer, Carlos Moya no asegura la participación de Rafa en los Juegos.
No es una cosa que descarte, no es un problema en el que tenga que descartar que vaya a poder jugar. Pero bueno, todas las molestias que pueda tener Rafa en estos momentos, pues hay que, bueno, hay que cogerlas con pinzas, digamos, e ir con cuidado, y porque bueno, le hace mucha ilusión jugar estos Juegos Olímpicos, evidentemente, y bueno, antes de forzar y que empeore, pues vamos a descansar un poco, que haga tratamiento y para intentar estar en las mejores condiciones para el sábado. Bueno, no te puedo asegurar nada yo, ni que no va a jugar, ni que va a jugar.
El entrenador de Nadal se ha mostrado cauto en Radio Nacional y se dan otras 24 horas de margen para decidir. También será un buen test ese partido de dobles a las 7 de la tarde con Alcaraz ante los argentinos González y Molteni, sextos cabezas de serie. En individuales, Nadal espera de momento la confirmación de la hora del partido del domingo ante el húngaro Fuchsovics.
Todas las posibilidades están abiertas, hay que ser cauto, esperemos el transcurso de las próximas horas. La noticia de la mañana en Francia es que 800.000 viajeros están afectados por un ataque masivo que ha provocado el caos y ha paralizado la red de alta velocidad francesa, los ferrocarriles galos. En fin, que está el asunto bastante alterado, todo porque hoy además se celebra la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos a partir de las 7:30 de la tarde. ¿Cómo va a ser esa ceremonia, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues hoy es un día reservado única y exclusivamente para disfrutar de la espectacular ceremonia del nacimiento oficial de estos Juegos Olímpicos de París, que se realizará por primera vez en la historia fuera de un estadio y tendrá lugar a través del río Sena, donde más de 8.000 atletas recorrerán algunos de los lugares más emblemáticos de París, como Notre Dame o el Museo del Louvre, a través de las embarcaciones de las 206 delegaciones partícipes. El espectáculo durará algo menos de 4 horas y dará comienzo a las 7:30 de la tarde. A esa hora será cuando desde el puente de Austerlitz zarpe la embarcación de la primera delegación olímpica, que por tradición siempre será la delegación griega, al ser el país donde nació el olimpismo. Detrás de Grecia irán saliendo las siguientes delegaciones por orden alfabético, aunque Francia, al ser la anfitriona, saldrá la última. España, por su parte, saldrá en el puesto número 61 y podremos volver a escuchar lo que pasó en los últimos Juegos con público en Río 2016, donde Rafa Nadal salió como abanderado. El destino final está a 6 kilómetros en un lugar estratégico, en el puente de Jena, que es el puente que une los jardines del Trocadero y la Torre Eiffel, donde se encenderá el pebetero. Sí es verdad que hay detalles que la organización ha mantenido en secreto, pero sí que se sabe que por el camino habrá actuaciones como la de la franco-maliense Aya Nakamura o la de las estrellas mundiales Lady Gaga o Celine Dion cantando el himno del amor. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. De todos estos espectáculos, además de los atletas, también podrán disfrutar los más de 300.000 espectadores que acudirán a las orillas del río Sena. A eso hay que sumarle todo el dispositivo de seguridad que se desplegará a lo largo de los 6 kilómetros de recorrido, donde habrán 45.000 miembros de las fuerzas de seguridad francesas, 171 miembros y cuerpos de seguridad del Estado español, 24.000 agentes privados, además de los 18.000 militares movilizados para velar por la seguridad.
Y va a ser un día muy especial para los dos abanderados de la delegación española. Una mujer, Tamara Echegoyen, un hombre, Marcus Cooper, van a portar la bandera española en esa ceremonia inaugural, Jorge.
Sí, no todos los días lideras la expedición española en unos Juegos Olímpicos. Desde 2020, el Comité Olímpico Internacional invita a los países a nombrar dos representantes, uno por género. Pues como representante masculino de España está Marcus Cooper, que nació en Oxford en 1994, pero creció en Mallorca. A pesar de no haber nacido en España, Cooper se siente muy orgulloso de llevar la bandera más bonita del mundo.
Te pones a valorar lo que significa la responsabilidad, el orgullo, el honor y el amor que conlleva esta situación,
pues, ostras, pues sí que se te llena el corazón, ¿no? Al final es la bandera más bonita del mundo, ¿no? Del mejor país del mundo. Y que todo el mundo tenga clarísimo, ¿no? Nuestra bandera está en las mejores manos, las manos de alguien que de verdad siente los colores cada vez que hace sonar nuestro himno en las competiciones internacionales.
Desde que era pequeño, su vida ha estado muy vinculada al piragüismo y éxitos no le han faltado. Tiene 2 medallas olímpicas, un oro en K1 en Río 2016 y una plata con el K4 en Tokio 2020. Esta aventura, Cooper la compartirá con la gallega Tamara Echegoyen, una de las regatistas más importantes de nuestro país, que ya es toda una veterana en los Juegos Olímpicos. Ha participado en 3 y se colgó la medalla de oro en Londres 2012. Y como es lógico, ser abanderada para Tamara es una ilusión y un orgullo enorme.
Sentimos que todo el país nos impulsa y que nos sigue y nos hace sentir partícipes de su ilusión, y yo creo que es una motivación extra, pero es algo muy especial, y creo que en estos Juegos Olímpicos para mí se triplicará en el hecho de que pueda aportar con Marcus esa bandera y liderar ese gran equipo que se llama Deporte Español.
Una vez más, los deportes de agua serán los protagonistas, ya que en los últimos Juegos, en los de Tokio 2020, los abanderados fueron la nadadora Mireia Belmonte y el también piragüista Saúl Cravioto.
Y en esa ceremonia inaugural van a estar Su Majestad de los Reyes de España, que ya llegaron en el día de ayer compartiendo tiempo con la delegación española. Gaby Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los reyes están desde ayer en París. Tanto el rey Felipe como la reina Letizia se reunieron en la embajada española en París con los deportistas. De hecho, también estuvieron hablando con varios deportistas durante la reunión, y el rey les explicó a los atletas la experiencia que tuvo en Barcelona 92 cuando fue encargado de portar la bandera, y que llevarla a lo más alto en varias disciplinas sería una alegría. Estarán en muchas pruebas, no en todas, pero intentarán abarcar más pruebas, se dividirán las próximas semanas, y así lo explica el rey Felipe.
Pero sobre todo poder acompañaros en algunas de las competiciones que podamos. Nos vamos a distribuir entre miembros de la familia, la reina y yo, la infanta, la princesa y la reina Sofía. Entonces no estaremos posiblemente en todas, pero sí en el mayor número de pruebas posibles durante las 2 semanas de juegos.
Esta noche estarán en la ceremonia de apertura los reyes. Mientras tanto, ya esta mañana el rey Felipe ha recibido esta mañana en la embajada española a la alcaldesa de París, Ana Hidalgo.
Hoy no hay una sola competición para no desviar el foco. Todo el protagonismo lo asume, por tanto, la ceremonia inaugural. Ayer sí que hubo competición. Tuvimos una de cal y una de arena. La de cal fue la victoria del equipo femenino de fútbol, que comenzó con triunfo 2-1 sobre Japón. Ojo, que nos había metido 4-0 en el último mundial. Comenzamos perdiendo, pero le dimos la vuelta al partido con suficiencia. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, primera victoria en la historia de la selección femenina en unos Juegos Olímpicos. Bueno, primer debut. Y primera victoria con sufrimiento, eso sí, como dices, tocó remontar a la selección de Japón, a la que se le tenía muchas ganas por aquel partido de fase de grupos del pasado Mundial en el que nos ganaron 4-0. Sí que es verdad que no fue decisivo porque terminamos ganando el Mundial, pero aún así había ganas de revancha. Como digo, tocó remontar porque se adelantaron las niponas en el minuto 12 con un gol tras un lanzamiento de falta, y a partir de ahí España hizo algún cambio en su planteamiento, algún ajuste para buscar el empate, que no tardó en llegar. En el minuto 21, Aitana Bonmatí ponía el 1-1 en el marcador, y a partir de ese momento las nuestras dejaron los nervios a un lado. Tendrían alguna ocasión para hacer el segundo, pero se llegaría al descanso con empate a 1. La segunda mitad fue un ejercicio de paciencia, de insistir y de madurar jugadas para que finalmente en el minuto 72 llegase el segundo gol, obra de Mariona, que terminaría siendo el definitivo para sumar los primeros 3 puntos. Fue un triunfo ajustado por un gol de diferencia, y esto es algo que estamos viendo en los últimos partidos de la selección. Ya no se marcan los mismos goles que antes. De hecho, de los últimos 5 partidos, solo en uno se han marcado más de 2 goles, y por esta situación preguntaron a Aitana al final del partido.
Es que no todos los días que se gana 5-0, 6-0, eso no es lo habitual en partidos de élite, y bien, todos los partidos van a ser ajustados, seguros. Vamos a quedarnos con las cosas positivas, analizar lo que podemos hacer mejor. Pero sobre todo felices por la victoria, que es importante empezar así unos Juegos Olímpicos, ¿no?
Como dice Aitana, lo importante era empezar con victoria y sumar de a 3 en la primera jornada. También habló Alexia. En su caso, le preguntaron por las opciones que tienen de conseguir el oro. Mucha gente las da como las grandes favoritas, y esto fue lo que dijo.
No, ya nos lo han dicho bastante, pero a ver, entiendo que es normal, es la naturaleza de venir siendo vigentes campeonas del mundo. Pero máximo respeto ahora a Nigeria y luego a Brasil, pero también te digo que el gen de este equipo es salir a competir, salir a ganar absolutamente todo, aunque nos fuéramos las vigentes campeonas del mundo, y eso va a ser así cada partido.
Bueno, pues estas serán las palabras de la capitana de la selección española, que ya piensa en su próximo rival, en Nigeria, a la que se enfrentan el domingo a las 7 de la tarde.
La de cal fue la victoria del equipo español 2-1 sobre Japón. La de arena fue la derrota de las guerreras, de las chicas del balonmano, que perdieron en París de manera estrepitosa 29-18 frente a Brasil. Es la primera derrota en nuestra historia frente al equipo brasileño. Al descanso ya perdíamos 15-10 y en la segunda parte la cosa no mejoró. Perdimos 14-8. No fueron las guerreras habituales. Estuvieron frías, estuvieron apáticas por momentos y no reaccionaron a pesar de la derrota que íbamos encajando. Esta es Lara González, jugadora de la selección española de balonmano en Eurosport. No se anduvo por las ramas.
Creo que tenemos que hacer un reseteo, respetar la camita que llevamos puesta. Ahora está en nosotras en hacer una buena digestión de este partido, analizar bien internamente cada una cómo podemos hacerlo mejor. Creo que no es real, creo que están no son las guerreras, no somos nosotras. Hoy no hemos mostrado esa garra, ese gen que llevamos dentro, y estoy segura que de aquí a 48 horas o 72 que volvemos a jugar, le vamos a dar la vuelta y por lo menos mostraremos otra cara.
En nuestro mismo grupo, Países Bajos le ganó 34-31 a Angola y Francia le ganó 31-28 a Hungría. Próximo rival, el domingo, Angola. Decíamos que hoy no hay competición, pero mañana ya es un tropel de competiciones. Nos avasalla desde primera hora de la mañana la participación del equipo español. Elena.
Toca madrugar. A las 9 de la mañana la selección masculina de balonmano se mide en fase de grupos ante Eslovenia. Una hora después otro equipo, en este caso de hockey hierba masculino, se enfrenta a Gran Bretaña. Y como la cosa va de selecciones, la masculina de baloncesto debuta en Lille ante Australia a las 11. También hay triple sesión de tenis. A las 12 debutamos en dobles con Carreño y Granollers ante los italianos Bolelli y Babasori. También a esa hora salta a la pista Cristina Buxa ante Martic. Para el aperitivo o la comida hay dos propuestas. Carlos Alcaraz juega su partido de individuales ante el libanés Habib, no antes de la 1:30 de la tarde, y además la selección masculina de fútbol afronta su segundo partido de fase de grupos ante la República Dominicana a las 3 de la tarde. Después de la siesta hay finales de judo y contrarreloj de ciclismo. A las 6:30 saltamos a la piscina con el equipo femenino de waterpolo ante Francia. A las 7 está previsto el partido de dobles entre Nadal y Alcaraz frente a la pareja argentina González y Molteni. Y por último, las finales de natación 4x100 masculina. Será la última prueba de la jornada cerca de las 10 menos cuarto de la noche.
Hasta aquí los Juegos Olímpicos. En un momento estamos con los equipos madrileños de Primera División.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vamos con fútbol, vamos con la última hora de los equipos madrileños de primera. Comenzamos por el Real Madrid. Carlo Ancelotti, Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se ha referido por primera vez a la llegada de Kylian Mbappé en el podcast del exfutbolista Obi Mikel.
Así ha sido, muy satisfecho, muy contento. Es una entrevista que estaba ya grabada. De hecho, se grabó el día después de que fuera presentado Kylian Mbappé como jugador del Real Madrid, y lo primero que le preguntaron, a lo que se refirió, es qué le había dicho, cuáles habían sido sus primeras palabras en ese encuentro que había tenido con la nueva estrella francesa del Real Madrid y los consejos que le ha dado para la próxima temporada.
Le di una cálida bienvenida porque la acogida que le dio el Real Madrid y los aficionados fue excepcional. Después le dije que descansara y se fuera de vacaciones porque había sido una temporada muy larga.
Y después, pues le preguntaban sobre cómo va a encajar a Mbappé, ¿no? Que es una de las incógnitas que tenemos todos.
¿En qué posición va a jugar?
Si le vamos a ver sobre todo en el carril izquierdo, pero claro, ahí está Vinicius. En fin, Ancelotti lo explica a su manera. Dice que el ataque es muy ancho, en total 68 metros de ataque de ancho.
Y que hay sitio para
todos,
¿no?
Y que hay sitio absolutamente para todos. Y que además, bueno, pues sí, que siempre hay un jugador referencia por cada uno de los lados, pero que, por ejemplo, el año pasado pues vimos a Vinicius jugando por varias bandas, a Bellingham igual, y a Rodrigo dice, y está muy gracioso lo que dice, que bueno, que él siempre empieza de izquierda, pero de repente le ve en la derecha y que no pasa nada. Bueno, pues que Mbappé en ese sentido seguro que va a colaborar y que lo importante es que aporten al equipo y se adapten al equipo más que el equipo se adapte a los jugadores.
I think it will not be a problem.
Creo que no será un problema. Es importante recordar lo que él mismo dijo, que se adaptará al equipo y esa es la clave. Cada jugador tiene que poner su talento y calidad al servicio del equipo. Le veo jugando delante, pero claro, el ataque cubre 68 metros y tenemos que cubrir esos 68 metros. Creo que la clave es la movilidad de los jugadores. Bellingham algunas veces juega por la izquierda, otras por el centro, otras por la derecha. Rodrigo empezó la mayoría de los partidos por la derecha, pero a veces durante el partido lo veo jugando por la izquierda. Es importante tener esa movilidad y la creatividad con la pelota. Quiero dar libertad a mis jugadores. Tienen que poder gestionar la situación del juego.
Lo siguiente es la presentación de Hendrik y el domingo vuelo ya hacia Estados Unidos, Laura.
Mañana a las 12 del mediodía en el Santiago Bernabéu. Vamos a ver si han llegado las entradas para el público en general. En principio sí, van a ser gratuitas, así que Hendrik mañana va a ser presentado en una línea muy parecida a la de Kylian Mbappé sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu. Y ya el domingo, pues junto con Modric, Rüdiger y Güler, que se incorporan también junto con el brasileño, viajan a Estados Unidos. Hasta el día 2 de agosto no llegarán el resto de brasileños, Rodrigo, Vinicius y Militao, que se incorporan ya a la gira americana.
En el Atlético de Madrid la noticia del día es la de João Félix, que una vez más ha vuelto a los entrenamientos con el equipo rojiblanco, aunque no cuenta para el Atlético, aunque él no quiere seguir en el Atlético, pero tiene contrato hasta 2029. ¿Cómo ha sido la mañana de João Félix, Gabi?
Pues sí, João Félix ya está en Madrid, ya está entrenando en Majadahonda. De momento, esta mañana se ha ejercitado en solitario junto a uno de los preparadores. Se espera que esta tarde se una a sus compañeros. No irá al Burgo de Osma. Y también se le ha visto antes al portugués cuando han salido de la primera sesión en coche, en el asiento del copiloto, escuchando una nota de audio de alguien en su móvil con la ventanilla subida, inhibiéndose completamente de las preguntas que le hacían los periodistas que estaban allí cerca del Cerro del Espino. A expensas de lo que ocurra con su futuro, el club mejor posicionado es el Aston Villa. Unai Emery sigue insistiendo en su fichaje, pero de momento el club villano está enrolado en la venta de John Durán y después intentará bajar el precio del traspaso que tiene ahora mismo João Félix, que es entre 50 y 60 millones, José María.
João Félix de momento en el Atlético de Madrid. Vamos a ver si se le encuentra acomodo y en qué forma, cesión, traspaso, el tiempo lo irá diciendo. Dobic, hace un par de días prácticamente estaba cerrado el asunto con el Girona y con el jugador, pero hay problemas con el representante y la operación se está embarrando.
Sí, sí, se sigue ahora tensando la cuerda por Dobic cuando todo parecía cerrado. El jugador que desea, o eso se supone, venir al Atlético de Madrid, sobresale la gente que pide unas cantidades supuestamente altísimas y eso ha echado unas comisiones supuestamente altísimas y eso ha echado para atrás la firma oficial por el jugador ucraniano. Y en estas también ha aparecido la Roma, que quiere pescar en Río Revuelto y llevarse a Dobic ofreciendo cantidades similares a las que hizo el Atlético de Madrid, entre 30 y 32 millones. Y sobre todo también la figura del entrenador Daniele De Rossi, que ha llamado varias veces al jugador, así que veremos cómo termina lo de Dobic. Parecía encarrilado, pero habrá que esperar aún más.
En un comunicado público que acaba de emitir a través de las redes sociales, el Atlético de Madrid despide oficialmente a Savic, le da las gracias por sus 9 años como rojiblanco. Savic está ya en Trabzon, en Turquía, donde va a jugar a partir de la próxima temporada 3 campañas en el Trabzonspor. Y esta mañana entrenamiento último antes del primer amistoso mañana en el Burgo de Osma.
Sí, entrenando con normalidad el equipo, preparando su primer amistoso mañana a las 6 de la tarde en Burgo de Osma frente al Numancia. Oblak y Reinildo siguen en el gimnasio, Simeone sigue teniendo que usar varios canteranos para completar el equipo, ya que hay jugadores que quedan por volver aún. Te cuento, José María. Griezmann, en teoría, vuelve el 31. Jiménez debería hacerlo el 2, mientras que De Paul y Nahuel están citados para el 6 de agosto. Y una última, y es que Moldovan, el segundo portero del Atlético de Madrid, el rumano, llegó en el mercado de invierno y podría salir destino Rayo Vallecano.
Lo cuentan hoy los compañeros del Mundo Deportivo. 1:29 minutos, vamos con la última hora de Rayo Vallecano, Getafe y Leganés. En el Rayo hay fichaje ya de modo oficial. Vuelve un viejo conocido de la afición rayista, Dani.
Así es, comentábamos hace unos días que la llegada de Adrián Embarba estaba al caer. Bueno, pues ya es oficial, el jugador madrileño llega cedido hasta final de temporada, procedente de la Almería, regresa 4 años y medio después a la que fue su casa y ha querido mandar un mensaje a través de sus redes sociales que dice lo siguiente: encontrar el camino de regreso a casa es recordar quién eres y descubrir quién quieres ser, de vuelta en el barrio y muy feliz. Estas son las palabras con las que el jugador ha anunciado su vuelta a Vallecas, pero los que no están tan felices son los aficionados rayistas, a los que no les ha gustado la vuelta del jugador, así que tendrá que ganase de nuevo el cariño de la que es a partir de ahora su nueva afición. En lo deportivo, el equipo juega hoy a las 7 de la tarde ante el Heerenveen en busca de la primera victoria en pretemporada, porque hasta ahora han conseguido un empate y una derrota, que a ver si, así que a ver si llega ya ese primer triunfo. Por cierto, el partido se puede seguir a través de la cuenta de YouTube del conjunto holandés.
El Getafe juega mañana amistoso y Bordalás está deseoso de que lleguen refuerzos porque no tiene un solo delantero salvo Borja Mayoral, que se podría marchar a la Real Sociedad.
Eso es lo que más sigue en Getafe, en Bordalás, que sigue en busca de un delantero porque la salida de Borja Mayoral está prácticamente asumida en Getafe y siguen sonando nombres. Umar Sadik, el jugador de la Real, ya sonaba desde hace tiempo, pero la voluntad del jugador no era venir. Lucas Boyé, que esta temporada jugó en el Granada, y Mohamed Bamba, este seguro menos conocido, juega en la Liga Francesa, en el Lorient, equipo que ha descendido a la segunda división francesa. De momento no llega ninguno y a Bordalás ya le urge un delantero. Vimos el otro día que tuvo que jugar con dos centrales arriba, así que necesita fichar ya al Getafe, que de momento ha hecho 3 incorporaciones, pero ninguna para el puesto de delantero centro. En lo deportivo, como has comentado, mañana tiene un nuevo partido de pretemporada. Jugar ante el Albacete en la Ciudad Deportiva de Las Rozas a las 8.
Y el Leganés viaja mañana hacia Inglaterra, donde va a cometer una estadía de una semana aproximadamente.
Una semanita va a estar en Inglaterra el conjunto pepinero. Hoy han tenido día libre, mañana entrenamiento a las 9 y a las 4 de la tarde viajan a Inglaterra, donde los 5 primeros días, del 27 al 1, se van a quedar en Barley. El domingo, este domingo juegan ante el propio Barley, equipo de la segunda división inglesa, y después, el 1 de agosto, viajan a Sheffield, donde seguirán preparándose y disputarán el segundo amistoso ante el Sheffield Wednesday, el sábado 3 de agosto, a las 2 de la tarde, hora española, y tras este partido ya regresarán a Madrid.
En baloncesto, es oficial desde hace un par de horas aproximadamente, y Ibaka vuelve al Real Madrid, Elena.
Sí, el pívot procedente del Bayern de Múnich jugará durante la próxima temporada en el club blanco, al que vuelve porque allí ya estuvo jugando 2 meses durante la huelga de la NBA en 2011. El campeón, con los Raptors de un anillo, ha hablado para los medios del club.
Agradecido de volver aquí en Madrid. Para mí es como volver en casa. Es un club que conozco y que fue fácil de tomar esta decisión. Yo sé ya cómo es jugar aquí en casa y ahora tengo muchas ganas de volver otra vez, llevar esta camiseta y estar ahí con ellos.
Además, Sergi Ibaka logró con la selección española una medalla de oro en el Europeo de Lituania.
Un exmadridista, Núñez, se marcha finalmente al Barcelona, Elena.
Sí, el base de 20 años llega procedente del Ulm alemán, ha firmado para las próximas 3 temporadas tras un acuerdo entre el club azulgrana y el Real Madrid, que era quien tenía los derechos.
Una y 33 minutos, hoy tenemos un invitado de excepción. Es una persona realmente admirable. A sus 85 años, los cumplió en febrero, sigue manteniendo su amor por la montaña. Tras el terrible accidente que sufrió en mayo del 23 en la ascensión al Daulahiri, dio un paso al frente, ha retomado los entrenamientos y ayer mismo aterrizó en Madrid tras probar su estado físico en el Pamir, en Asia, a donde viajó con la intención de escalar el Pico Lenin y el Poveda. Y es que en 2025... va a volver al Manaslu, al Himalaya Lepalí, el mismo pico que ascendió hace 50 años junto a una expedición de montañeros castellanos, la mayor parte de ellos madrileños. Carlos Soria, bienvenido. Gracias por estar aquí, buenas tardes.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros por traerme a este lugar maravilloso.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
Contento, como siempre, muy contento. He estado unos días allí probando mi pierna y el resto de mi cuerpo y me ha ido muy bien. No hemos podido ascender a la cumbre porque ha hecho un tiempo espantoso absolutamente. El año pasado no subió nadie. Yo había subido hacía 5 años a esta montaña como un paseo, prácticamente, pero este año ha tenido un tiempo de viento y de cantidad de nieve, pero bien, ha habido un accidente gordo allí que no tenía nada que ver con nosotros, pero muy contento. He estado entrenando entre 4.500 y 5.100 metros, durmiendo en 4.400 y una vez en 5.400, y me he sentido bastante bien, dentro de lo que cabe, como es lógico.
Nos acompaña también Javier Garrido, que es el presidente de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Acércate un poquito al micrófono, si puedes.
Sí, muy bien, muchas gracias por recibirnos aquí en vuestra casa. Estamos encantados.
Oye, ¿qué me puedes contar de Carlos, tú que le vives en el día a día?
Bueno, yo a Carlos le conozco desde hace un montón de años. Hemos hecho expediciones juntos también. Subimos al Gassenbrunn 2, un pico de 8.000 metros en el año 94. Carlos es una persona excepcional en todo, por lo que es, por su personalidad, por su conocimiento, no solo de la montaña, sino también del entorno, de las personas. Y la verdad es que salir con Carlos al monte es una seguridad, es casi como un seguro de vida. A todos nos encanta salir con él a la montaña porque sabemos que para él lo más importante no es hacer la cumbre, es volver a casa.
Eso es muy importante y lo comentaremos luego. Hace 30 años que subiste aquel pico. Subimos, con Carlos, ya
sí,
ha llovido.
Sí, señor, ha llovido.
Bueno, Carlos, era la prueba de fuego para saber cómo estabas, ¿no? Porque era la primera exigencia física importante después del gravísimo accidente que habías sufrido en el Daulahiri. Y vienes muy contento por lo que dices, ¿no?
Así es. Cuando me pusieron la prótesis en la pierna hace 5 años, fui a probarme al mismo sitio y ahora he vuelto. Ahora no se ha podido llegar a la cumbre, pero he visto que, bueno, que mis entrenamientos han dado resultado después del grave accidente que he tenido, la gente que ha colaborado conmigo, las dermatólogas, los traumatólogos, los fisios y mi cabeza para seguir entrenando siempre con la cabeza puesta en su sitio, parece que da resultado y espero que para el año que viene estar en unas condiciones fantásticas. Voy a hacer todo para que sea así.
Cumpliste 85 años en febrero, de hecho naciste prácticamente poco después de empezar la Guerra Civil, en 1939, de modo que...
De terminarla.
Sí, quiero decir que tus primeros años de vida ya fueron muy duros en la posguerra española. Sí. Recordabas, no hace mucho tiempo, que estás acostumbrada a la dureza prácticamente desde que naciste, ¿no?
Así es, desde que nací. Empecé a trabajar a los 11 años, llevaba cubos de agua a mi casa porque no había agua corriente, vivía en una casa muy pobre, mi trabajo ha sido muy duro, pero mi vida ha sido maravillosa. He conocido todo, desde la miseria hasta conocer el mundo por esta manía de subir montañas. ¿Quién le iba a decir a aquel chaval, pues en aquella situación, que iba a conocer el mundo prácticamente?
¿Cómo consigues mantener la vitalidad, la ilusión con 85 años, después de 70 años relacionado con la montaña? ¿Cómo lo consigues? ¿Es tu pasión auténtica?
Porque es de verdad lo que me gusta hacer. Y luego porque tengo una familia fantástica que colabora conmigo siempre maravillosamente. 4 hijas y mi mujer. Y hacemos montaña juntos desde hace mucho tiempo. Y alguna vez le han preguntado a alguna hija, dice, ¿y tu padre? Si deja de hacer la montaña, me preocuparía.
Pero has hecho 12, 8.000, si no recuerdo mal. Cuando emprendes una expedición de este tipo, es una intranquilidad también para la familia. Porque tú al final lo protagonizas en primer plano, ¿no? Y sabes lo que hay. Pero el que está a miles de kilómetros se hace su propio panorama mental. ¿Cómo lo llevan?
No, pero mi mujer es una insensata. Confía en mí de una manera tremenda. Cree que soy... Con ella subí al Cervino hace muchísimos años, cuando éramos jovencitos, y ella iba por un sitio complicado, tan tranquila, porque iba conmigo, confía demasiado en mí, y siempre han confiado demasiado en mí, y tienen razón para confiar, porque sí, son 70 años subiendo montañas difíciles, y nunca me ha pasado nada, y esta vez lo que me ha pasado no ha sido culpa mía por un error, sino ha sido una tragedia por un muchacho que se cayó y nos arrastró, y en fin. Y por eso, pues, verdaderamente Cristina y el resto de la familia están muy tranquilas, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque siempre puede ocurrir algo.
Ahora hablamos del accidente y de cómo te has recuperado y de los proyectos para el próximo año. Javier, decías antes una cosa muy importante.
Sí.
Toda la gente, digamos que ligamos montaña, peligro, ¿no? Máximo riesgo. Pero tan importante como eso, y Carlos es un buen ejemplo, es tener cabeza para saber cuándo sí y cuándo no hay que afrontar una ascensión. Él, uno de sus grandes secretos es que si ve peligro, si ve dudas razonables, para atrás. Él siempre dice, me he ido más veces para atrás de las que he subido a la cumbre, ¿no?
Es cierto, es cierto. Y yo creo que una de las características importantes de Carlos y que debemos de asumir todos los alpinistas es saber renunciar a la cumbre. O sea, realmente la cumbre para nosotros es el objetivo máximo, es lo que nos motiva para prepararnos, para subir a estas montañas, para ir a estos sitios recónditos, pero lo importante es que efectivamente si las condiciones no son las adecuadas, no solo las condiciones meteorológicas, sino de todo tipo, incluso de tu propio cuerpo, tienes que estar muy atento a tu cuerpo, y saber efectivamente si vas dando los pasos adecuados, si tu cuerpo se está aclimatando y si efectivamente vas a tener fuerzas para volver. Entonces, el tema del horario, cuando salimos con Carlos en las expediciones en las que yo he estado, siempre madrugamos muchísimo porque es fundamental llegar a la cumbre muy pronto. Y si ves que se te está haciendo tarde, tienes que renunciar a la cumbre, aunque el día sea muy bueno. Pero tienes que saber que al último campo, tienes que llegar todavía con tiempo, con luz, con suficiente energía como para poder seguir bajando. Es muy importante eso.
Hablabas del accidente, Carlos, el 17 de mayo del 23, que seguramente esa fecha no se te va a olvidar en la vida. Accidente en la ascensión del Daulahiri a 7.700 metros de altitud. Ojo, ¿eh? Ojo, 7.700 metros de altitud, que es una barbaridad. Escuchaba ayer el testimonio de tus compañeros de cordada, se me ponían los pelos de punta, porque sinceramente lo que decían era, lo normal es que Carlos no hubiera vuelto, era la realidad, porque no, él, tú estabas, lógicamente, ¿qué vas a pensar en ese momento? Que venga un helicóptero, pero no sube un helicóptero, tuviste que bajar hasta los 6.100 metros, creo recordar, un montón de horas, con una pierna rota, con un sufrimiento enorme, esas horas fueron absolutamente interminables, entiendo, ¿no?
Sí, fueron muy duras. Pero es muy bonito tener a un amigo como tenía Sito Carcavilla, y tener a los serpas que siempre nos hemos tratado como compañeros, no como un servidor, como algunas veces he visto, sobre todo con gente coreana y así, que a los serpas los tenían allí. Los serpas eran igual que nosotros, amigos, y eso es muy importante, el haber dejado una buena huella y el que la gente te quiera. Cosas que he comprobado muchas veces cuando me encuentro con la gente, que tiene buen recuerdo mío. Y los serpas hicieron todo lo posible y mi amigo Sito, sobre todo, se jugó las manos, que las tenía bastante, perdió pellejo, pero no llegó a ese grado. Y los dos amigos noruegos que vinieron sin pensárselo un momento. Se iban a su casa, les llamaron, dijeron, Carlos ha tenido un accidente, os llevamos en helicóptero hasta el campo 2 y vais a buscarlos. Habían hecho dos montañas, estaban prácticamente en el aeropuerto. Lo lógico es que hubiesen dicho, joder, ya no me meto ahora en más líos, me quito del medio, me voy a mi casa, que tengo el billete, y es lo normal.
No. Pero fíjate, si habrás hecho cosas bien, que vienen a por ti.
Y vienen a por mí. Y eso fue un apoyo moral para todos los que me estaban ayudando, para mí y para todo el mundo. Increíble, fantástico, nunca lo olvidaremos nadie.
¿En algún momento perdiste la esperanza cuando estás bajando? Porque claro, bajar en esas condiciones es terrible. ¿Perdiste la esperanza o confiabas ciegamente?
No, lo que perdí era el sentido. Claro. De vez en cuando decía tonterías. Cuando paramos a dormir en una tienda un poco más alta de la que teníamos, que ahí pensaban que a lo mejor me recogían con helicóptero a 6.500, me decía Sito, estamos aquí en el campo 2, pero un sitio más alto, muy bueno. Digo, pues si estamos en un sitio tan bueno, podemos salir y yo me apoyo en un árbol que me duele la espalda.
Y te iba mintiendo, Sito, todo el rato, para darte ánimo, para que no decayeras, ¿no? Porque estabas en shock.
Además, nosotros hemos visto sacar con helicóptero a gente por encima del campo 3, que está a 7.300. Hemos visto sacar a un montón de gente colgar de una cuerda. Y me podían haber sacado, incluso de donde casi caí, con otras circunstancias, pero ni el helicóptero estaba, ni el piloto que puede hacer eso tampoco, ni había permiso para hacerlo.
Y parte del rescate además se hizo con muy mal tiempo, o sea, parte del descenso se hizo con muy mal tiempo.
De noche, nevando, es muy peligroso. La parte primera, la más dura para mi pierna, sin camilla, en travesía se caía, tiraban de las cuerdas, un dolor terrible. Pero luego la otra, de noche, vertical, cambiando los anclajes, todos atados a unas cuerdas, podíamos haber salido por el aire todos. Pero todo salió bien, por la buena gente que tengo a mi alrededor y lo que me quiere la gente. Eso no lo olvidaré en mi vida.
Y cuando escuchas esto, Javier, ¿se te quita las ganas de subir o tienes más ganas de volver?
No, en absoluto. Nosotros, en fin, la montaña es una pasión que bueno, Carlos es un ejemplo. Realmente es difícil darte de baja en este tipo de temas. La montaña tiene un atractivo especial. Sabemos que tiene sus peligros, pero también es verdad que la experiencia te ayuda. Te ayuda y estamos ahí adelante. Seguimos.
Bueno, te salvan la vida, que ya es importantísimo. Luego viene el viaje de vuelta, que sería también de aquella manera. Y la recuperación, que ha sido larguísima y muy dura. Lógicamente, no es lo mismo recuperarse con 50 años que con 84. Es que no es igual. Aparte de la fuerza de voluntad extraordinaria que tú tienes. Creo que tienes una placa, 27 tornillos, tienes una infección en la piel durante un tiempo. ¿Cómo ha sido todo ese
proceso?
Otra
operación a los 5 meses.
Eso es.
Porque asomó un tornillo. La dermatóloga estaba intentando tapar un agujerito que tenía y el día que fuimos a destaparlo se veía un tornillo. Entonces no había más remedio que abrir otra vez y quitar los hierros. Manuel Leyes, cuando llegué al quirófano me dijo: no he dormido esta noche, Carlos, porque como no esté bien el hueso soldado, la que vamos a armar con esta operación va a ser tremenda. Y a media operación vinieron María y Manuel: Carlos, el hueso está fenómeno. Todo va a funcionar y tal. Y bueno, he tenido suerte, tengo suerte en la vida.
Has desarrollado una gran relación con el doctor, con Manuel Leyes, ¿no?
Sí, bueno, ha venido conmigo ya una vez al Himalaya y quiere volver. Y María igual.
O sea que expandes tu pasión por la montaña a los que te
están a tu lado. Manuel, cuando me operó de la rodilla, las primeras veces que anduve un poco, vino a mi pueblo a subir conmigo al Cerro del Telégrafo y bajar Manuel y María. Y bueno, hemos hecho una gran amistad y fantástico tenerlos. Y tenía la maleta hecha para irme a operar a Kamandú si hacía falta. Me dijeron que no me operaran allí, que ellos lo harían o en Kamandú o en Madrid. Pudimos escaparnos de Kamandú, aunque el médico era muy bueno, el que tenía allí. Yo lo notaba que era un buen médico, pero el hospital no reunía las condiciones. Y yo quería que me operase Manuel y María sin ninguna duda.
Ese tiempo largo de recuperación que has tenido, supongo una fuerza de voluntad gigantesca con mucho sufrimiento, y en cuanto has podido, creo que por ahí en febrero, ya estabas entrenando de nuevo en el rocódromo, subiendo a la sierra, etcétera, ¿no?
Bueno, lo primero que hice fue, vinieron a ponerme un ventilador, una gente en el techo, en la cama que estaba, y les dije: mira, al lado me vais a poner unas hembrillas de esta y de la otra forma. Y me pusieron unas hembrillas, colgué allí una cuerda con unas asas y empecé a moverme. Y a moverme con los brazos. Y se lo mandé a María y tenía las dos piernas apoyadas en la cama. Imposible, no puedes hacer eso porque el hueso no está. Entonces le mandé una apoyándome solo en la pierna buena. Y me dijo: eres un cabrito, vamos. Y desde el primer día empecé con gomas, los brazos, lo que podía mover, empecé a moverlo. Y cuando he podido, me he subido al rodillo bicicleta y luego cuando he podido, pues he salido al monte. Si no he dejado de... No he dejado ni dejo, porque sé lo que es esto y lo que es la edad.
Bueno, como tu mente va más allá, siempre está pensando en nuevos proyectos, el año que viene queréis ir al Manaslu, que es un pico que tú ya has subido muchas veces, la primera hace 50 años, que se dice pronto, y estás preparando todo para ese momento, ¿no?
Bueno, fue el primer pico de 7.000 metros hecho por españoles.
Por españoles.
Fuimos dos veces, el año 1973, fue un año terrible, muy mal tiempo, no hicimos nada, y el año 1975 pues volvimos y se llegó a la cumbre, una expedición de 12 personas, yo participé muy duramente, me hice mucho daño y ese año no pude llegar a la cumbre, llegaron dos compañeros que venían detrás instalando una cuerda por primera vez, no un sherpa sino yo con mi mochila en la espalda, por encima de 7.000 metros, me hice un poco de daño y el médico me dijo: nada, bájate que en 2 días subes otra vez. Pero mientras, pues siguió la expedición y mis compañeros Jerónimo López y Gerardo Blázquez con un sherpa llegaron a la cumbre. Yo había dejado una cuerda puesta en un sitio muy comprometido y aquello me hizo un poco de daño. Luego, 37 años después, volví, subí. y ahora quiero volver otra vez 50 años después y volver a intentar llegar a la cumbre. Vamos a ver si lo conseguimos. La comunidad nos quiere ayudar, está muy contenta con nosotros. Aquella fue una expedición española, pero salida de la Comunidad de Madrid, y está igual, una expedición de nuestro querido club, la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, pero también salida desde Madrid. Y vamos a ver si lo conseguimos.
Ese es el proyecto que tenéis para el año que viene. Además, tú dices que el Manaslu para ti es una cumbre muy especial, porque hay más vida, ¿no?, que en el resto de cumbres, en las que son lugares un poco bastante inhóspitos. Que aquí hay niños, que hay jacks, que hay vida, y que te gustaría incluso volver algún día para pasar ahí un mesecito sin tener que subir, ¿no?
¡Qué cosa, sabes! ¡Qué bárbaro! Es verdad. El Manaslu es un sitio muy especial. Cuando la gente me dice, ¿qué montaña es la que te ha dejado más huella? Digo, con montaña hay muchas, el K2 sobre todo, pero el Manaslu es único, rodeado de valles verdes, con vida, con jack, con tal, con sus glaciares, pero ahí está. Y a aquel pueblo le tengo un cariño, le hemos ayudado a la escuela en un momento, cuando tenía como patrocinador el BBVA, les compramos de todo en un trekking que hicimos solidario para un nuevo colegio que estaban haciendo, llevarles colchones. El lama tenía muy buen recuerdo mío, ya muerto, sigue su hijo allí, pero él ya muerto, porque fuimos dos veces cuando solo habían ido allí dos expediciones y eran normalmente de japoneses, los únicos así con los ojos normales éramos nosotros, y nos querían mucho, porque fuimos dos veces casi seguidas, y la segunda vez llegamos regalos para el lama y para gente, y tengo muchas ganas de volver a Sama, un pueblo maravilloso. Y además tenemos pensado hacer un trekking para que venga gente y suba hasta el campo base. Un trekking haciendo un recorrido dando la vuelta al Manaslu, que es precioso, y vendrán a pasar una noche o dos en el campo base allí con nosotros, que estaremos por arriba o por abajo. Pero depende la gente que quiera venir, hacemos uno o dos trekking, que también será como celebración de este 50 aniversario.
¿Te vas a apuntar, Javier, algo de esto o no?
Bueno, vamos a ver. Desde la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara estamos, de hecho, desarrollando esta expedición. Es una idea que se nos ocurrió a finales del año pasado. Nos dimos cuenta en ese momento de que efectivamente se acercaba el 50 aniversario del primer 8000 español, de la primera vez que un equipo español llegaba a una cumbre de más de 8000 metros, de las 14 principales, era el Manaslu. Y también nos dimos cuenta de que la mayoría de aquellas personas, de aquellos expedicionarios, entre los que se encontraba Carlos, ya pertenecían a la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Uh-huh. El Peñalara es una sociedad que acaba de cumplir 110 años. Somos incluso más viejos, entre comillas, que la Federación Española. O sea, nosotros, de alguna manera, fuimos un germen para que se creara.
Y tenéis un montón de premios y galardones.
Tenemos un montón de premios, galardones, pero sobre todo lo que tenemos es un montón de socios actuales. La mayoría de la Comunidad de Madrid. Nos sentimos encantados de servir a la sociedad, porque de alguna manera el Peñalara devuelve a la sociedad todo lo que la sociedad nos da a través de algo que ya nuestros fundadores en el año 1913 en su ideario demostraban y comentaban, que era el desarrollo no solo de la montaña, del alpinismo, del deporte, sino también de la sociedad, como esa extensión de la montaña, de la educación, de todo esto que conlleva el hecho de acercarte a la naturaleza. Y a partir de ahí, pues, se nos ocurrió esta idea, lo pusimos en marcha, por supuesto, con el primero con el que hablamos fue con Carlos, porque lo que se nos vino a la cabeza era que efectivamente sería maravilloso que en esa expedición, promovida, ya digo, por la Sociedad Peñalara, varios de los que estuvieron allí hace 50 años consiguieran llegar a la cumbre. Entonces, a partir de ahí fue cuando se nos ocurrió también ofrecerle esta idea a la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Estamos en contacto con el director general de Deporte y Cultura, también con el consejero. Estamos intentando que efectivamente la comunidad nos ayude en lo que pueda. Y a partir de ahí nos encantaría que Carlos efectivamente pusiera la bandera de la Comunidad de Madrid el año que viene en la cumbre del Manaslu.
¿Qué fecha manejaríais en 2025, si es que tenéis alguna previsión, Carlos?
Sí, pues como siempre salir en el mes de marzo, como el 10, el 12 o el 15, hacer un recorrido por el Valle del Cumbu para aclimatarnos de 10 o 12 días y luego ir al campo base ya aclimatados. Eso sería en abril, a principio de abril, estaríamos en el campo base. Y ya con un par de subidas hasta el campo 1 y campo 2, estaríamos preparados para ir a la cumbre enseguida cuando haya una oportunidad.
Entre tanto, fortalecerte, lógicamente, para llegar lo más preparado posible, ¿no?
Desde mañana mismo. Mañana. Pero, bueno,
está clarísimo. Y acabas de llegar, que llegaste ayer. Y
bueno, esto que hemos comentado vino en España gracias a un gran presidente que era Félix Méndez. Correcto. Que se le ocurrieron estas cosas. Antes de esas, primero se hizo una expedición a los Andes, a la que yo no fui, era jovencito. La segunda se hizo a Rusia. Y hicimos una montaña muy difícil, además de la montaña más alta de Europa. Después vino la expedición al McKinley, subimos por primera vez al McKinley y ya íbamos encaminados a hacer un 8000. Y ahí fue el Manaslu y la leyenda del Manaslu.
¿Y volverás algún día un 8000 o esto no entra en tus previsiones ahora mismo?
Bueno, voy a volver al Manaslu con todo.
Bueno, por supuesto, en esta por supuesto, sí. Pero más adelante quiero decir, o con esta digamos que...
Yo no cierro nada, no cierras, hasta que no hace cierras. Falta cerrarlo. Cuando hace falta cerrarlo, lo cierro, pero de momento lo dejo todo abierto. Depende de cómo vea. Lo que sí que siempre es observo mi cuerpo con los entrenamientos y lo que voy perdiendo. He perdido con esta última expedición, con el grave accidente, condición física, he recuperado mucha. He perdido equilibrio y he perdido un poco de memoria y de cabeza, que voy recuperando poco a poco. Hago pilates, entreno, hago de todo para estar en las mejores condiciones. Aquí no hay milagro.
Y la última, oye, ¿cómo es estar ahí arriba en la cumbre a 8000 y pico metros? ¿Qué se siente?
En la cumbre siempre me dicen lo mismo los periodistas. ¿Qué piensas en la cumbre?
Pienso en bajar.
Bajar lo antes posible. Aquello es maravilloso, pero el momento más bonito, estar muy cerca de la cumbre, poco, sobre todo en las grandes montañas, en el Everest y en el K2, el ver ese amanecer desde allá arriba es algo increíble. Y además ahí vas subiendo despacio, estás disfrutando de él, ver cómo empieza la luz, una raya, poco a poco se iluminan las cumbres más bajas, las más altas. Eso es maravilloso. En la cumbre solo pienso en bajar lo antes posible.
Pero una cuña, hubo una vez que estuviste mucho tiempo en una cumbre, que sí. Fue en el Gassenbrunn 2.
¿Por qué?
Es verdad. Porque hacía un tiempo espléndido.
Ah, vale, ya vale. Que no había que desaprovechar aquella ocasión.
Y
¿no?
Además éramos 6 compañeros. Correcto. Y el último tardó unas dos horas más en llegar a la cumbre que yo. Y esperé hasta que vino el último porque el tiempo era fantástico.
Estuvimos en la cumbre, yo estuve una hora, él estuvo casi...
Disfrutando casi de aquel momento, tenía una hija en el campo base.
Momento mágico.
Con la que hablaba con Walkie y fue en la única cumbre que he estado 2 horas. En las demás...
Para abajo cuanto antes. Pues Carlos Soria, un placer haberte recibido aquí. Javier Garrido igualmente. Nos habéis transmitido vuestra pasión por la montaña. Peligro hay, evidentemente, pero la gente con cerebro, con cabeza y con razonamiento reduce el riesgo y aquí estás tú, con todos los dedos completos, por otra parte, que es una cosa muy importante para un montañero.
Muy difícil.
Un abrazo a los dos y mil gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros, a Telemadrid, como siempre, que se porta maravillosamente con nosotros. Muchas gracias.
Un abrazo. A las 3 menos 5 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Juanma?
Hola, José María. Hoy, por supuesto, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París va a ser nuestro principal argumento. Veremos las imágenes de cómo se está preparando la capital francesa para la gran cita y el impresionante dispositivo de seguridad en todos los puntos de la ciudad. Además, al margen de los Juegos, les comentaremos cómo ha sido el reencuentro hoy entre el Cholo Simeone y Joao Félix. Una cámara de Telemadrid ha perseguido al portugués para no perdernos ni un solo detalle de un día plagado de morbo en Majadahonda. Y nos centraremos igualmente en el Real Madrid, porque Ancelotti ha dado pistas sobre dónde jugará Mbappé la próxima temporada. Y, por supuesto, hacemos hueco a Carlos Soria, que hoy ha estado en Telemadrid y con vosotros en el partido de la una. Les espero a las 3 menos 5 en Telemadrid. Hasta ahora.
Aquí le tenemos y nos vamos juntos ahora. Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedéis a lo mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. A las 8 menos 20, 20 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la una vuelve el lunes, fiel a su cita, a la una en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.